Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. Si quieres bailar en la cueva, no te pierdas lo nuevo de Jorge Drexler. ¡Qué pedazo de disco!
Yo miraba la luna de Rasquín, tumbado en la arena blanca. Yo miraba la luna de Rasquín, tumbado en la arena blanca. Y la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí, la luna me hablaba solo a mí. Me decía la luna de Rasquín, estás en arena santa. Me decía la luna de Rasquín.
Manuel Ángel Gómez, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la semana?
La semana se presenta...
Bueno,
bien,
no vais a disputar un título esta semana, porque menos mal que no llegasteis a la final de la Copa del Rey, que si mi hijo mío, los de Atleti, estáis últimamente...
Bueno, vamos a ver, que no hemos ganado nada todavía. Partidos.
Eso lo dijo Simeone.
Partido a partido. No, no sé si lo dijo Simeone.
Como nosotros, eso nos copia a nosotros. Siempre hemos dicho programa, 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 programa.
Pues eso. No, la semana se presenta bien porque me cojo unos días.
¿Te coges unos días?
Sí,
oye, muy bien. Yo, fíjate, eso de me cojo unos días creo que no está muy bien entendido en Latinoamérica, en algunos sitios. Por ejemplo, no sé si en México, Jacobo García, corresponsal de la cadena COPE en México, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días. Suena raro.
Suena raro. Suena raro. Vale.
¿Me pillo o tampoco?
Sí, me pillo. Me pillo.
Me tomo, dirían aquí, algo así.
Sí, es que son mucho de tomar por allí, ¿no?
Y más con el tema, primer tema que vamos a tratar, que tiene que ver con las pornosecretarias o algo así. A ver, cuéntanos, Jacobo.
Pues se trata de un diputado al que acaban de pillar infraganti, que se llama Cuauhtémoc Gutiérrez. Un tipo, la verdad es que yo suelo decir que junto a la palabra desagradable debería aparecer su foto en cualquier diccionario, porque es un tipo enorme, de más de 150 kilos, y era el hombre fuerte hasta hace una semana del PRI en la Ciudad de México. Pues bien, han descubierto que en lugar de secretarias él lo que iba dando forma es a una red de prostitución, pero a su servicio. Entonces contrataba a muchachas con un anuncio en el periódico para trabajar en un puesto oficial, público, y iba pasando una serie de pruebas que sobre todo consistían en ver las piernas de las muchachas, en ver qué capacidad de insinuación y de servicio a él estaban dispuestas a hacer, a acompañarlo en eventos nocturnos, a ir a su casa. Al fin y al cabo, pues se rodeaba de 5 o 10 mujeres que en lugar de ser secretarias, pues eso, era una red de prostitución que ha sido desvelada por una periodista que se introdujo, o sea, que se ocultó un micrófono y que se presentó a una de las pruebas, a uno de las pruebas de selección. Ahí descubrió cómo la secretaria el propio proceso de selección ya le pedían que fuera con faldas cortas, después le decían que tenía que estar dispuesta a darle sexo al jefe cuando fuera necesario, y por último pasaba una entrevista con el propio Cuauhtémoc Gutiérrez, que acababa dando el visto bueno a sus niñas, como las llamaba. Bien, pues todo esto quedó grabado en unos audios que se han conocido la semana pasada y que han terminado con la carrera de este hombre, que es también muy peculiar y que, si queréis, seguimos hablando de ella, porque digamos que de raza le viene al galgo, ¿no?
Sí, ¿qué historia tiene?
Pues este era, le llamaban el príncipe de la basura, porque es hijo del amado rey de la basura. Es que era un tipo ultramillonario que se hizo millonario, como digo, separando la basura en los años 80-90, y llegó a tener un imperio de tanto de propiedades como de millones en efectivo. Él tuvo más de 50 hijos y tuvo entre 5 y 6 mujeres y más otros hijos desperdigados por ahí, y él es uno de ellos, Cuauhtémoc Gutiérrez. Él hereda parte de toda esta fortuna una vez que muere su padre. Su padre muere asesinado por su mujer, que estaba hasta las narices de él, y después de sufrir lo indecible, pues acaba matándolo. El heredero de toda esa fortuna es Cuauhtémoc Gutiérrez, que dentro del partido ha ido trepando gracias a esos vínculos con el poder que ya tejió su padre.
¿Es político él o asesor o qué?
Cuauhtémoc Gutiérrez era el hombre fuerte del PRI en el Distrito Federal. Tenía un cargo bastante importante, digamos, en el partido en el poder, el partido de Peña Nieto, y en la capital mexicana, si bien es cierto que el PRI lleva sin gobernar durante más de 20 años, él era el hombre fuerte, y una de las grandes intentos o aspiraciones del PRI es volver a recuperar el ayuntamiento de la capital. Pues bien, Cuauhtémoc Gutiérrez, este hombre, era el encargado de recuperarla. Él, como digo, tiene una carrera que no tiene desperdicio, nunca mejor dicho, porque su biografía, la verdad es que empieza como príncipe de la basura y acaba confundiéndose con ella, ¿no? En el sentido de que ha terminado
que
como ha terminado.
Lo que ha hecho, o sea, que... por lo demás, él lo niega todo, ¿no? ¿O no?
Él dice que esto es una trampa de la izquierda, del PRD que gobierna la ciudad, para desviar la atención sobre la corrupción, pero los audios son bastante claros y además es que no es la primera vez, es que ya siendo concejal en 2003, la prensa detalló cómo se rodeaba de un grupo de secretarias a las que pagaba entre 500 a 900 euros si accedían a pasar la noche con él. Digamos que ya no es la primera vez que hay varias, y además hay varias denuncias, y ahora que se ha descubierto el caso, las denuncias de mujeres que han sufrido acoso y que además han sido chantajeadas creyendo que iban a trabajar como secretarias para él y en realidad lo que estaban es contratando
una
prostituta. No estaba casado. Además son famosas sus orgías con otros altos prohombres del PRI en su casa del sur de la Ciudad de México con varias mujeres y con todo tipo de drogas.
Utilizar el poder además para este tipo de casos, o sea, me parece, vamos, o sea, denigrante, porque además me imagino pues las que se presentarán para acceder a este tipo de puestos, que tú pues, vas con la cabeza y pensando que encima pues es algo de la administración, pues que no te vas a encontrar una cosa así, y de repente pues te encuentras de esto, y depende de la necesidad que tengas, pues seguramente accederás a un montón de historias que luego te avergonzarás o te sentirás fatal, o sea
que... Sí, el gente además muy humilde que trabajaba, y que la selección pues a nadie le importaba si mecanografiaba rápido o lento, sino si tenía las piernas bonitas o feas. Y él repite una frase que además la calle repite con mucha coña, que es falso de toda falsedad, es lo que dijo, y entonces se ha convertido ya como una muletilla que suelta cualquiera en la calle.
Es
ya
muy político ese.
Exactamente. Y luego el personaje, como digo, hay que verlo físicamente. Un bicho de 150 kilos, cabeza pequeña, un cuerpo inmenso, déspota. Es un tipo
Estoy
muy
viendo una
agresivo.
Foto, me está enseñando una foto ahora Manu. Sí. No se parece a Rambo, pero vamos, este pasado por un gimnasio podía ser. Digo porque, ¿quién es Rambo de El Salvador?
Hombre, buena, pues mira, estamos hablando de Samuel Tolosa. Es un personaje muy muy curioso, porque hace 10 años, si os acordáis, cuando fueron las tropas salvadoreñas a El Salvador, que además estuvieron mano a mano con
Afganistán.
Las españolas. En este caso,
Afganistán
Irak.
O Irak, Irak.
Creo que es cuando el famoso
Viva Honduras.
De Honduras, exactamente, de Trillo.
Trillo.
El de Viva Honduras, que se lo decía a los salvadoreños, pues fue precisamente para enviar a las tropas salvadoreñas que iban a dar apoyo a la construcción de escuelas y de edificios públicos que estaban haciendo las tropas españolas allí por Nayaf, y todo lo que es la protección se la daban tropas salvadoreñas. Pues bien, hay un episodio concretamente que además en El Salvador lo recuerdan con mucho orgullo, que fue cuando Samuel Tolosa cuando el batallón salvadoreño fue emboscado en las calles de Nayaf, y eran 9 salvadoreños que estaban en 2 vehículos, salieron a patrullar y de repente se vieron rodeados por 30 iraquíes que intentaban matarlos. Pues bien, fue capturado un militar salvadoreño y estaban en plena batalla, y Samuel Tolosa agarró, se le encasquilló su R-15 y con un cuchillo que tenía en la bota se lanzó contra el batallón de iraquíes, se lanzó contra los iraquíes y empezó a cuchillar a todo lo que se ponía por delante, se cargó a 3 tipos y consiguió salvar a su compañero llevándolo para el bando contrario. Aquello le convirtió en un héroe y por eso hoy es conocido como el Rambo salvadoreño. Pues bien, desde hace 10 años
desde hace 10 años, fíjate, ahí debe haber con el cuchillo haber cortado una de las líneas. Madre mía, qué barbaridad, ¿eh? Sí. Que estamos viendo la descripción de un tipo de los que da miedo. Tener al lado hasta de compañero, yo creo. Amigo.
Sí, pero yo no, lo que no sé, a ver si no lo cuenta ahora Rambo Jacobo. Sí. Yo me da la impresión de que no es un hombre muy grande, ¿eh? Bueno, en general los salvadoreños no son muy grandes.
Sí,
¿eh?
No, pero bueno, muchas veces se suple. Mira, el Atlético Madrid no era más grande que el Barcelona, pero sin embargo al final, ¿sabes? La chava ahí valor y sí, ha puesto
se creció, pero no conviene crecerse mucho, ¿eh? Te lo digo yo,
gracias
que no conviene crecerse mucho.
No hubo violencia ni cosas
así. No.
Ya hemos recuperado esa línea, parece. Jacobo, estás con nosotros de nuevo, ¿verdad?
Aquí estoy. Vale. Estoy, he seguido hablando sin saber que se había cortado, hasta que me he callado, he oído en silencio y digo, esto no va bien.
Pues nada, íbamos por lo de eso, los mexicanos que han lanzado el cohete, decías, a la luna, ¿no?
No, la historia del Rambo.
Del Rambo de El Salvador, ya nos has contado las peripecias de este tipo. Decía Manu que no debe ser un tipo muy grande, ¿no? Tampoco.
El tipo, no, es un hombre bajito, estatura media salvadoreña, y lo curioso, no sé si se ha llegado a escuchar, es que la compañía suiza de cuchillos ha hecho una versión, una réplica del mismo cuchillo con el que Samuel asesinó a los, mató a los iraquíes y consiguió liberar a su compañero. Es un cuchillo pequeñito, él conserva el original en casa todavía manchado de sangre, y es, y hoy por hoy... Es un que hay que tener en cuenta que este hombre es el héroe del Salvador, le llaman el Rambo, hoy es uno de los hombres.
Bueno, pues héroe es, pero ya vemos que las líneas hoy no están funcionando muy bien, que lo vamos a dejar ahí, hemos conocido ya a este tipo. Lo que sí es verdad que nos había pedido una canción, que además hemos tenido la oportunidad hace un par de fines de semana de estar hablando y escuchando su música, esa unión entre México, Argentina y España, es decir, entre Lila Downs, una de las más grandes, si no la más grande ahora mismo, la Chabela Vargas, dicen del momento, con Soledad, que es un referente en la música argentina, y con Niña Pastori, que hay que decir, estuvimos charlando y bueno, nos dejaron canciones, por ejemplo, como esta que suena. Bueno, pues se llama Raíz, y Raíz es lo que intentamos ir echando también cada uno de los minutos que pasamos con nuestros oyentes, y agradecer a los colaboradores como Manuel Ángel Gómez que se pase por aquí también y podamos charlar todos los días a estas horas siempre con alguno de nuestros corresponsales. Manu, feliz semana.
Vale, igualmente.
Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria.
Y en la noche de COPE ya está con nosotros Lourdes Rodríguez Lozano, matrona del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, ¿la Semana Santa se plantea?
Se plantea bien, sí. Por lo menos librando.
Bueno, hoy vamos a hablar de la alimentación durante el embarazo, algo... La alimentación es importantísima para nuestra salud, pero encima durante el embarazo podemos decir eso de que hay que cuidarse aún casi por dos, ¿no?
Un poquito más, sí, hay que cuidarse un poquito más.
¿Qué sería? ¿Cuál sería la alimentación más adecuada?
Bueno, en primer momento dejar claro que tampoco hay que tener ninguna, digamos, ningún requisito indispensable, ¿no? Para durante el embarazo. O sea, hay que tener claro que la mujer embarazada no es una mujer enferma. En principio es una mujer sana. Entonces tiene que tener una alimentación variada, equilibrada y seguir pues una dieta mediterránea, una dieta normal. ¿Alguna cosa así fundamental? Pues nada de alcohol y nada de tabaco, eso sí. O sea,
que eso sí, hasta antes de embarazarte y después ya lo mantienes mucho mejor.
Lo deberías mantener, sí, eso es. Luego también tendríamos que tener un poco de cuidado con el tema de la toxoplasmosis. ¿Qué es esto de la toxoplasmosis? No, pues en el primer trimestre a todas las embarazadas serenalíticas se les saca el toxoplasma. El toxoplasma es una bacteria que en una mujer que no está embarazada pues generalmente no da ninguna sintomatología, no puede pasar como una diarrea simplemente, es una enfermedad que no tiene ninguna repercusión, pero en el embarazo sí, en el feto sí que tiene bastante, puede dar bastantes problemas de aborto, de malformaciones... ¿Dónde encontramos el toxoplasma? Sobre todo en las carnes crudas, en las frutas y las verduras mal lavadas y en la tierra de los parques. La transmiten los gatos, entonces mucho pues es la tierra de los jardines, de los parques, de los huertos. Ahí sí que tendríamos que tener cuidado de no manipular la tierra.
Varias preguntas. Por ejemplo, imagínate que una mujer se queda embarazada y tiene gatos en casa. ¿Qué tiene que hacer?
En principio no habría problema. Si son gatos que han seguido los controles sanitarios, les ha llevado al veterinario, están vacunados, suponemos que son gatos que no tendrían que transmitir el toxoplasma.
¿Te puede llegar a inmunizar?
Sí, sí. Una mujer, incluso muchas mujeres, cuando sacamos esta analítica en el primer trimestre, sacamos si la mujer está enferma y si ha pasado la enfermedad. Si está enferma, por supuesto, pues es un embarazo de riesgo, es poco probable, bueno, no suele salir, pero bueno, ya sería un embarazo de riesgo y ya lo tendríamos que tratar como tal. Si ha pasado el toxoplasma, pues estupendo. Si está inmunizada, puede comer de todo, sin lavarlo y...
Te iba a decir, pues, sé que, por ejemplo, algo que ahora además está muy de moda, antes se llevaba pues unos patuquines, una colonia o algo así, ahora muchas veces a las embarazadas lo que se les lleva es un paquete de estos envasados de lomo o de jamón, porque normalmente durante esa etapa no pueden comerlo justo por esto, ¿no? Por
eso la toxoplasmosis. Es, por el tema del toxoplasma. Si no pueden tomar nada crudo, entonces pues el jamón es lo que más echan de menos. El jamón, el chorizo...
Otra cosa, hablabas también que por medio de las verduras que no están bien lavadas, hay productos en el mercado hoy en día que en verdad es una lejía creo muy diluida, sí, ¿no? Que sirve para lavar estos productos.
Sí,
¿no?
Es la famosa muquina. El problema es que cambia el sabor, sí que las mujeres lo notan. Cuando lavan los alimentos con la muquina sí que notan un poco ese ligero sabor a lejía. No sería necesario. Lo que es necesario es lavarlo muy bien. Y por supuesto, si vas a algún restaurante o a algún sitio que sea de confianza, o sea, si te vas a pedir una ensalada, pues tener la seguridad de que esa lechuga ha estado bien lavada.
El jamón no lo puedes lavar, eso no vale de nada, ¿verdad? Nah, por mucho que lo pases debajo del grifo.
Nah, el jamón se debería congelar a menos 20 grados y luego ya sí que se considera que con eso hemos matado el toxoplasma. Pero bueno, la realidad es que al final las mujeres pues no lo congelan a menos 20 grados y al final pues deciden
oye,
no
algo
tomarlo.
Que es tan simple, verdaderamente, si, sin querer alarmar, lo decimos siempre, pero sí habría que tener mucho cuidado en caso de que se contraiga, ¿no?
Sí, claro, en caso...
Porque puede afectar al feto, me refiero más que a la mujer.
Claro, ¿no? A la mujer generalmente no le ocurre nada, pero problemas fetales sí que tenemos muchos. Entonces, bueno, es también muy mala suerte, ¿no? Sería muy mala suerte que si una mujer con 30 años no ha contraído el toxoplasma en toda su vida, pues que de la casualidad de que lo contraiga en el embarazo. Pero claro, pues sí que debemos hacer estos cuidados porque si lo contrae, pues las repercusiones son bastante serias.
¿El queso?
El queso se podría tomar.
Se puede
el
tomar.
Queso, sí. Queso, siempre también tener en cuenta que todo lo que coma una mujer tiene que haber sido tratado. Por ejemplo, un queso, claro, pasteurizado, tratado, un queso que han hecho, pues me voy al pueblo y es que han hecho la vecina, me ha hecho un queso y me ha regalado un queso, pues no.
No.
No debería. Ni la mujer embarazada, ni en realidad nadie. Otra cosa es que lo hagamos, pero en realidad nadie. Es como cuando vamos a una matanza, ¿no? Pues es que me voy al pueblo y me invitan a una matanza. Pues en realidad no.
Hombre,
deberíamos...
hay que decirle, mientras que no seas el protagonista de la matanza. En este caso.
No deberíamos tomarlo, pero bueno, pues sí que una mujer embarazada pues debería tener más cuidado.
Bueno, yo creo que puntos fundamentales, nada de tabaco, nada de alcohol, hacernos esta prueba que es en los tres primeros meses.
Eso es, en la analítica del primer trimestre siempre se manda.
Y por lo demás, una vida, como decías, de lo más natural, de lo más normal, porque hay que incidir en esto, que ya sé que es un poco de perogrullada, pero hay gente que aún no parece que no se conciencia que una embarazada no es una persona enferma, no, ni mucho
claro,
menos.
Claro, no es una persona enferma y, por supuesto, nada de comer por dos, que también mucha gente tiene esta mentalidad, ¿no?
Sí.
Estoy embarazada y puedo comer por dos. No, o sea,
ya no te
digan
así, te dicen que son trillizos, tengo que comer por tres, no.
Hay que tener mucho cuidado con el control de peso, máximo 12 kilos durante la gestación. Y la mayoría de los kilos pues se van a coger en el último trimestre, no al principio.
Y pensando que esos kilos, la mayoría, son los que va asimilando también el feto, bueno, una gran parte de esos kilos.
Claro.
O sea, no los tenemos que asimilar nosotros.
No los tenemos que asimilar nosotros, así es.
Luego sí, porque además en eso también puede haber problemas, las pruebas que se van sucediendo durante todo el proceso a la embarazada, durante este periodo, de azúcar y cosas así, ¿no?
Claro, el riesgo cuando aumentamos mucho de peso, el riesgo de diabetes gestacional, o sea, diabetes durante la gestación, de hipertensión es mucho más riesgo, o sea, es más alto. Entonces, bueno, pues sí que tendríamos que tener cuidado con este aumento de peso.
Vale. Pues Lourdes Rodríguez Lozano, muchísimas gracias, como siempre. Empezamos muy bien la semana, empezamos así los lunes, para aquellas embarazadas, quien en algún momento se lo plantee, o pues si tienes a alguien a tu alrededor, ya sabes que todos los consejos que aquí recibimos, luego se pueden aplicar, seguro, que además hay que fomentar la natalidad, que este país tiene que crecer un poquito.
Sí, tiene...
Y Lourdes tiene que tener mucho trabajo, que es fundamental. Lourdes Rodríguez Lozano, como decimos, matrona del Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, muchísimas gracias.
Gracias. A vosotros.
La información que te viene bien.
El tiempo pronóstico para las próximas horas con Sofía.
Las procesiones en directo.
Y el deporte.
¡Dale, Manolo! ¡Bueno, pues ha comenzado el partido!
La última hora.
Te estamos contando esa última hora.
Una última hora.
Tenemos una última hora sobre la situación.
Es Semana Santa. En COPE trabajamos para darte la información que nos pides.
COPE. Estar informado.
We'll be right back.
Las 5 y 25 minutos, las 4 y 25 minutos en las Islas Canarias. Javier Alfaro, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Roberto.
Hoy Antonio Raiz va a ser quien dirigirá la mañana, ¿eh? ¿Y qué nos vais a contar?
Pues os vamos a contar bastantes cositas. Vamos a comenzar el tramo informativo de la mañana pendientes de lo que pasa aquí en España, pero especialmente al otro lado de nuestras fronteras. En Ucrania, los territorios prorrusos se van llenando de nuevo de ciudadanos armados, del mismo modo que estaban equipadas las tropas de élite desconocidas, aquellas que aparecieron en Crimea. Esto da que sospechar a la comunidad internacional, mientras Rusia se defiende y acusa al resto de ser quienes no intentan evitar el conflicto. Desde luego, los más afectados van a ser, por este tira y afloja, los ciudadanos. También afectados, y mucho en este caso por un incendio, están en Chile, en la ciudad de Valparaíso. Hay ya 12 muertos, miles de damnificados y un incendio que sigue ganando terreno contra los habitantes de esa zona.
Qué imágenes, son devastadoras.
Parece el infierno.
Sí, total.
Hecho realidad. Aquí en España estamos pendientes de otro incendio, en este caso en Ibiza. No es tan grande como el de Chile, afortunadamente, pero también ha afectado a numerosos vecinos. La Guardia Civil ha imputado a un hombre que quemaba rastrojos como presunto autor de ese fuego que se descontroló, parece ser. En Andalucía, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sale debilitada tras el conflicto con sus socios de gobierno de Izquierda Unida. Vamos a hablar de esta situación con la secretaria general de los populares andaluces, Cololes López. También hablaremos del primer incidente tras ser liberado por la derogación de la doctrina Parot, del inicio de la Semana Santa en el Vaticano, con ese anuncio de que Juan Pablo II va a ser el patrón de las próximas JMJ, y también de estafas en Internet y de mucho más. Todo esto lo vamos a debatir hoy con el embajador Chencho Arias, con los periodistas Jaime González, jefe de opinión de ABC, Javier Ruiz, de VozPopuli.com, y Germán Terch.
Bueno, pues ahí estaremos pendientes. Eso será dentro de unos 33 minutos, más o menos.
En a partir la mañana. De las 6, os esperamos, Roberto.
Muchas gracias, Javier. Nosotros aquí continuamos en la noche.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona.
Bueno, y en la noche de COPE nos acercamos a trabajando.es, el portal donde podrás encontrar un puesto de trabajo, un empleo, o donde podrás encontrar alguna oferta en la que a lo mejor te plantees que lo que quieres es cambiar. Para ello hablamos con Coral Jaén, es asistente de comunicación y marketing de trabajando.es. Coral Jaén, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Antes de que nos acerques a esas ofertas, ¿qué es el networking, que ahora se habla tanto de él?
Bueno, pues es sobre todo un recurso muy útil para aquellas personas que deciden cambiar de trabajo, o bien para, bueno, ir cimentando relaciones que nos puedan ser útiles de cara a cambiar de trabajo o incluso para generar sinergias, Roberto, porque nunca sabes qué persona te puede ayudar en tu próximo proyecto o en tu próxima aventura laboral.
Algunos consejos para hacer un buen networking.
Bueno, pues en primer lugar, valorar a cada persona que te cruces y que tengas la oportunidad de conocer. Porque, como decimos, el mundo es muy pequeño y nunca sabes con quién coincides o con quién coincidirás. Entonces, no hay que hacer nunca ascos, como se dice vulgarmente, porque nunca sabes qué profesional puede abrirte la llave a un nuevo proyecto, una nueva oportunidad. Entonces, siempre está bien mantener esas relaciones, que sean constructivas, sean del área que sean.
Vale, eso es, o sea, valoramos a cada profesional que conocemos, y para eso muchas veces lo mejor es escuchar.
Eso es importante aprender a escuchar, porque las personas que nos cruzamos nos pueden comentar, pues eso, ideas o propuestas que son interesantes y que al final, si se llevan a la práctica, pueden ser muy productivas.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Algún otro consejo?
Pues mira, otras cosas que se pueden tener en cuenta es, pues, compartir los conocimientos que tengas, aunque tú a lo mejor pienses que no es suficientemente bueno lo que sabes o lo que haces, siempre vas a aportar mucho a la gente y de esa manera también vas a recibir de esas personas. Otra cosa que podemos tener en cuenta es mantenernos en contacto con antiguos compañeros, pues de universidad, de un curso que hemos realizado. LinkedIn en este sentido nos puede ayudar muchísimo, porque es como una antigua, como antiguamente se hacía una libreta de contactos, pues ahora LinkedIn nos permite conectar con los profesionales, ir a grupos de interés y entonces, pues bueno, tener en esta plataforma recogidos todos nuestros contactos y al final proponerles, hablar, discutir y debatir siempre es bueno, porque nunca sabes.
Claro. Bueno, vamos con esas ofertas. A ver, la primera, ¿hacia dónde nos lleva y qué requisitos tiene?
Bueno, pues la primera, Roberto, está un poco de actualidad porque últimamente ya sabéis que ha habido ciertos problemas en la conducción de algunos políticos. Entonces, bueno, nosotros os traemos un curso para un tutor o tutora de cursos de conducción, seguridad vial y CAP. Es de Dima Formación y lo que va a hacer la persona seleccionada es tutorizar de forma telefónica o por email los cursos de seguridad vial de sus instalaciones en horario de 9 a 6 de la tarde. Es imprescindible contar con experiencia en esta clase de cursos, como de unos 6 meses, y tenemos 3 vacantes en Madrid.
Muy bien, segunda oferta.
La segunda es de nuestra consultora HR Consulting, que está seleccionando a un comercial de productos premium. Se trata de un puesto para una importante empresa nacional que está en expansión internacional y que la persona seleccionada va a tener que reportar a la dirección comercial para gestionar toda esta área y hacer una prospección de clientes en el canal Horeca. Muy bueno decir que, bueno, para la gente que es más viajera o que es más inquieta, esta oportunidad requiere tener disponibilidad de viaje en torno a un 75% e imprescindible tener el idioma inglés.
Muy bien. ¿Tercera oferta?
La tercera oferta es de los seguros El Corte Inglés, que está seleccionando para expandir su red dentro del Corte Inglés. No es necesaria experiencia y lo que van a hacer es ser asesores comerciales, es decir, gestionar esos productos que ellos tienen. Tenemos 6 vacantes en Madrid con contrato indefinido.
Muy bien. ¿Y fuera de nuestras fronteras?
Fuera de nuestras fronteras nos vamos al país vecino, a Francia, donde Buscalam precisa para un importante cliente francés del sector aeronáutico y aeroespacial a torneros fresadores. Las personas seleccionadas se van a encargar de máquinas de 5 y 9 ejes y, bueno, decir que nadie se preocupe si no sabe francés, porque no es necesario, porque dentro de esta compañía ya hay personas trabajando que son españoles. Lo que sí es importante, Roberto, es tener al menos 5 años de experiencia y una formación profesional de grado superior.
Muy bien. Pues Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es, quien quiera pues acercarse a otro tipo de ofertas que estén más cerca de lo que es su currículum, ¿cómo lo puede hacer?
Pues siempre en www.trabajando.es, y también decirles que ahora más que nunca mantengan su currículum actualizado, porque muy pronto llega nuestra feria de mercado laboral virtual. Entonces, todos los que estén dentro de la comunidad laboral en nuestros más de 150 portales, pues van a tener acceso a ella. Así que es una oportunidad muy, muy buena.
Coral Jaén, que muchísimas gracias, un beso y feliz semana.
Hasta la próxima semana.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este es el manifiesto de vuelo con 202 pasajeros a bordo.
Que se abrochen el cinturón. Listos es para el despegue.
Altitud. 24.000 pies. Nivel de vuelo. Velocidad 500 millas. Rumbo 090.
Atención, por favor. Recordamos a los pasajeros, no se olviden de mostrar sus billetes a la salida de la terminal para poder retirar sus equipajes.
No salen.
Seguro que las han perdido.
Ya está con nosotros Pablo Rabanal de reclamador.es. Buenos días, Pablo.
¿Qué tal? Buenos días, Roberto.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Hombre, bien, se acerca la Semana Santa, muchos ya de vacaciones, otros que vacacionarán durante estos días.
Sí.
Habrá quien tenga que viajar muy lejos o que prefiera hacerlo a través del medio de transporte que es el avión. Y habrá que no le traten todo lo bien que debieran o así lo considere, y entonces podrá reclamar y podrá ponerse en contacto con vosotros.
Sí, señor.
Ojalá, ojalá, fíjate lo que digo, ojalá no tengáis muchos clientes porque todo haya salido muy bien, ¿sabes? O sea, eso estaría...
Bueno, eso significa que habrán sufrido algún trastorno, pero luego también podrán sacar un dinerito, o sea que
hay que equilibrarlo un poco. Tú prefieres que no. A ver, vamos a eso, vamos a hacer un repaso de cuáles son los derechos que tiene un viajero cuando llega, lo decimos muchas veces, a una terminal, cuando ha contratado una compañía aérea para que le desplace a otro lugar.
Sí.
Y de repente las cosas pues no empiezan a salir pues como estaba estipulado, como debería ser. Vamos a hacerlo, además me decías, quizá para hacer este repaso por volumen de reclamaciones, ¿no? Que eso significa que es...
Sí.
Donde más fallos suele haber. Entonces, ¿cuál sería la primera reclamación o donde más reclamaciones hay?
Lo más común son los retrasos de avión. Todos hemos sufrido retrasos, ¿no? Entonces, lo que tienen que saber, bueno, si el retraso es superior a 2 horas, surge lo que se llama el derecho de asistencia. Y es que la aerolínea te tiene que dar de comer y de beber, básicamente. Vale. Y si tienes que hacer noche, pues te tienen que pagar hotel, etcétera.
Esto, un retraso mayor de 2 horas.
Mayor, a partir de las 2 horas se genera el derecho de asistencia. Entonces, luego, si el retraso supera las 3 horas, es cuando surge el derecho a percibir una indemnización. Y esta indemnización viene fijada por la distancia del vuelo, que básicamente, si el vuelo es de corta distancia, te tienen que dar 250 euros, si el vuelo es de media distancia, te tienen que dar 400 euros, y si es de larga distancia, te tienen que dar 600 euros.
Vale. Esto en caso de, entonces, que esté el retraso y toda esta historia, entonces, exacto, al final, también tiene que acoquinar la compañía.
Sí, sí.
Pero a ver, esto, por eso, si no estás escuchando, ya sé que es de perogrullo lo que voy a decir, pero bueno, por si alguien aún no lo tiene muy claro, cuando ocurran los retrasos, no va a llegar la compañía y te va a decir, ven que te doy de comer, ven que te doy una botellita de agua, o ven que te voy a dar este dinero que es lo que dice la ley.
Sí, te dan algo de propina también.
Que no, que es que tienes que ir a reclamarlo, que si no...
Sí, a ver, bueno, por ley deberían informarte ellos, claro, de estos derechos. Lo que pasa es que siempre te van a poner excusas, ¿no? A la gente le dicen, es que la tripulación venía cansada, es que hay una avería. Bueno, todo este tipo de excusas que forman parte de la operativa diaria de una aerolínea no les eximen de tener que indemnizarte, ¿vale? Este es un poco el juego que hacen.
Vale. Uh-huh. Bueno, pues ahí estaría el primer...
Perdón, y comentar una cosa, esto... Te puedes ir atrás hasta 2005 para reclamar este tipo de casos.
Lo hasta digo. 2005, sí. O sea, que si hay alguien que está ahí...
Si hay alguien que tiene un retraso en 2007 y que dice, me acuerdo y tal, y no me dijeron nada, y rescata por ahí el billete, o su correo o algo.
Muy bien, venga, otro caso.
La cancelación de vuelo, que es una cosa también bastante común. En la cancelación de vuelo son los mismos derechos a indemnización que hemos comentado en el retraso, pero además si te cancelan el vuelo, además, digo, o sea, la indemnización sí o sí, y además te tienen que dar el derecho a devolverte el dinero del billete o a volar en el transporte alternativo que te esté ofreciendo la aerolínea. Es decir, yo me cojo un Madrid-Barcelona, me cancelan el vuelo y me dicen, pues bueno, o te devuelvo los 200 euros que has pagado por el billete o te meto en el vuelo que sale dentro de 4 horas, y es el pasajero quien tiene que elegir.
Vale, pero ahí en todo caso entonces ya no podrías hacer la reclamación si eliges el ir en el siguiente vuelo.
No, además.
Ah, además.
O sea, te surge el derecho a indemnización y además el derecho al reembolso del billete o al transporte alternativo a tu elección como viajero.
Muy bien, bueno. Más casos.
Más casos.
Más derechos que tenemos.
Más derechos. Sí, bueno, están las denegaciones de embarque, cuando no nos dejan subir porque han sobrevendido el vuelo. Y es muy parecido al tema de cancelaciones. El derecho a indemnización y el derecho a que te devuelvan el precio del billete o te metan en otro vuelo.
Vale. Respecto al equipaje, que es una cosa que yo creo que todo el mundo cuando va al aeropuerto va un poco con miedo. Me pasaré 10 gramos. Tendré que quitar a la abuela de dentro.
Sí, respecto al equipaje, pues básicamente pueden pasar 3 cosas. Que te lo rompan, que te lo pierdan, o que te lo entreguen tarde. La diferencia en que te lo pierdan y te lo entreguen tarde es el número de días. Un equipaje se considera perdido si han pasado más de 21 días.
Perdido más de 21 días.
Y menos de 21 días.
O sea, que cuando llegas, por ejemplo, y no sale tu maleta y que estamos esperando todos en la cinta esta, entonces te vas y dices que me han perdido la maleta, no sería eso, sería...
No, es... Bueno, me han perdido la maleta porque no sabes dónde está, pero técnicamente es un retraso.
Es un retraso. Vale.
Sí, sí. Entonces ahí es fundamental rellenar lo que se llama el PIR, que no deja de ser una hoja de reclamaciones de equipaje para dejar constancia por escrito. Si no lo haces, luego es prácticamente imposible reclamar.
Vale, o sea, ahí en ese momento no tengamos prisa, no llega nuestra maleta, ir a rellenar este PIR, ¿no?
Sí, si la aerolínea no te quiere dar la hoja o te dice hágalo usted luego o te despacha, pues la otra opción es irte a AENA y poner una hoja ahí, es perfectamente válido también.
Vale, una especie de reclamación, ¿no?
Sí, que... si se trata un tema de rotura, que me han dado un golpe en la maleta y lo que sea, nosotros aconsejamos también hacerle una fotito ahí y ahí especialmente no irte del aeropuerto.
Vale.
Y guardar luego, o sea, si sobre todo cuando estamos viajando fuera de casa, pues oye, nos hemos quedado sin ropa, nos tenemos que comprar ropa, guardar tickets. Vale. Entonces ahí hay un derecho a indemnizar.
¿La compañía no te adelanta un dinero, por ejemplo, para que tú te puedas comprar ropa?
Algunas lo hacen, depende, pero por tener no tienen por qué hacerlo. Vale. Algunas lo hacen. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el tope máximo que te van a cubrir es 1.300 euros y que evidentemente hay que seguir un criterio razonable. O sea, no puedes decir, oye, pues no me ha llegado el traje, me voy a Armani, ¿sabes?
No, hombre, pues te iba a decir, digo, 1.300 euros, o sea, mis calcetines, o sea... Claro que sube un calcetín, sube de valor dependiendo del pie en el que haya estado. Bueno, ¿qué más? Es importante que conozcamos a la hora de saber que tenemos unos derechos cuando llegamos a un aeropuerto, cuando vamos a coger un vuelo de avión.
Pues es importante saber que tenemos que facturar al menos con 45 minutos de antelación.
Vale.
¿vale? Ahí siempre que lo hagamos tenemos derecho luego a pues a que se cumplan las condiciones de lo que hemos pactado. Y en caso de destinos especiales como Israel o Estados Unidos, 2 horitas antes.
Vale. Hablamos también, además lo llevasteis vosotros, si por ejemplo te vas a desplazar con una mascota, que también tiene sus derechos, ¿no?
También tiene sus derechos.
Por lo menos llegar viva. Digo,
pues fíjate que no los tiene y es un problema bastante grave, porque al final cada aerolínea regula las condiciones de transporte de mascotas. Entonces, si tú quieres llevar a tu perro, pues a lo mejor, no sé, digo por decir algo, Ryanair no te lo coge y en Europa sí. No. Hay que mirar eso bien. El gran problema es que el legislador de esto, para el legislador de esto es igual un perro que una Samsonite. O sea, el perro es considerado como una pieza de equipaje más, lamentablemente.
Me comentaste, creo, no sé si era broma o era real, recordar de alguien que habían metido unos mozos, unos carga, los que cargan las maletas, habían metido un peluche en una jaula, ¿no? Porque el perro había desaparecido, ¿no?
No, era un gato.
¿Un gato?
Era un gato, sí, sí, un señor que fue a recoger su gato y bueno, parece que se había escapado a los operarios y al abrir le habían metido un peluche. Estaba el gato por ahí dando vueltas por la pista.
Es flipante. Es noticia.
Imagínate el susto.
Lo que ¿qué pasa con no se vuelva a subir un gato a esas alturas? No sé qué le pasa, pero mira. Bueno, que la mayoría de las veces hay que decirlo, que todo sale bien, ¿eh? O sea, que tampoco piense que nadie estamos demonizando, ni mucho menos a las aerolíneas, que gracias a ellas viajamos, o el trato suele ser bastante adecuado. Pero bueno, que sepamos que esto es como en todo, que si de una pues hablamos muchas veces, pues en telefonía, en un banco, lo que sea, puede surgir un problema, porque puede surgir, que sepamos que tenemos esos derechos. Hay otras muchas circunstancias, no sé si se te queda alguna así que sea muy, muy importante también para tenerla destacada.
No, lo único, si llevas algo de mucho valor en el equipaje, vale, pues que no puedas llevar encima, si es conveniente sacarte hacer lo que se llama una declaración especial de valor en el momento de facturar, que es una especie de seguro donde dices, llevo esto, que vale esto, por si luego hay algún tipo de problema.
Sí, mira, que estaba pensando yo el otro día cuando, que digo, yo creo que el que cachó a Messi cuando venían aquí para jugar el partido contra el Atleti, digo, yo creo que, o sea, no llevaba nada de valor, digo, ¿cómo que no? El talento se lo dio a quitar. Por lo menos en ese partido, madre mía, Messi, madre mía, madre mía. En fin, bueno.
A ver si se lo quitan también en Valencia la semana que viene.
Cuidadito con lo que dices. Pablo Rabanal, de reclamador.es, que nada, feliz Semana Santa.
Venga, un abrazo igualmente, chao.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Estamos ya abriendo las puertas de la Semana Santa de par en par y la primera noticia, la buena, es que durante los primeros días, hasta el martes, la cosa va a ir bien, va a lucir el sol, pero a partir del miércoles las cosas, como casi siempre, se van a torcer, va a haber lluvia.
Y de nuevo en las procesiones de Buruaga.
De 6 a 10 en La Mañana.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
18 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Ya está con nosotros en la noche de COPE Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Hola a todos, buenos días.
Bueno, tenemos una semana que también va a ser...
Bueno, Semana Santa, pero con un montón de acontecimientos deportivos. De entrada, el principal, el próximo miércoles, hoy todavía, luego te comentaré, finaliza la jornada 33 con el encuentro de Bilbao. El Athletic Club siempre juega los lunes esa temporada.
Está abonado
a los lunes, así que hoy a las 10 de la noche, Athletic Club de Bilbao, Málaga. Un encuentro ahí en el que está en juego, aunque lo tiene bien amarrado, el cuarto puesto, el último puesto que da derecho a jugar Champions League la próxima temporada. Eso es a las 10 de la noche de hoy, con eso se completa la jornada que ahora comentaremos. Luego tenemos el miércoles la finalísima de la Copa del Rey. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, en Valencia, en Mestalla. Ya a partir del martes empezarán a llegar las aficiones, tanto del Madrid como del Barça, aproximadamente unas 25.000, 30.000 personas de cada afición. En un partido en el que, visto lo visto el fin de semana, parece que será como favorito unánime, yo no lo tengo tan claro, al Real Madrid. Mira que el Real Madrid va a jugar sin Cristiano Ronaldo, pero la verdad es que el Barcelona se ha pegado tal batacazo en 4 días, eliminado por el Atlético de Madrid en la competición europea, en la Champions League, con el partido del otro día en el Calderón, y yo creo que contra todo pronóstico, y seguramente no mereció perder, ¿no? Yo estuve viendo el partido y creé ocasiones, sí, pero el balón no quería entrar.
La primera parte jugaron que parecía un equipo de colegio, o sea, no tenía...
Granada 1, Barcelona 0, esa derrota sí que no entraba en ningún plan, y en 4 días, ya digo, eliminado en la Champions y seguramente perdió en Granada pues el 90%.
Ah, también nos han eliminado de la Champions.
¿Perdona?
También nos han eliminado
también,
de la Champions.
También.
Mi cerebro, que hay cosas que borra.
También, por eso te digo que lo que se temen en Barcelona es que la semana ya sea horrible, total, si se cae ante el Real Madrid. Yo creo que es una final nunca hay un pronóstico muy claro, ¿no?
Puede pasar de todo, o sea, que puede perder el Barcelona.
Sí, puede pasar.
Eso también puede pasar.
Puede perder el Barcelona, pero veo a la gente en Barcelona como demasiado pesimista, ¿no?
Hombre.
Es verdad que la verdad es que en la recta final de la temporada el equipo parece que se ha caído, ¿no? Pero bueno, también el Real Madrid va a jugar sin Cristiano Ronaldo y eso seguramente sea un hándicap.
Ya, aunque
sin Cristiano,
Pinto, ¿eh?
Aunque sin Cristiano el otro día...
No le animas, Juan Antonio, no le animas.
Sin Cristiano el otro día el Madrid le metió 4 a la Almería. No, es verdad. Yo, en su momento cuando se lesionó Víctor Valdés, la gente decía, bueno, da, hay que dar un voto de confianza a Pinto. Yo creo que, con todos los respetos, ¿eh?, me parece que Pinto es un portero que no da el nivel para estar en el Barcelona.
Lo dio, lo que pasa es que ya es, tiene una cierta...
Yo creo que no da el nivel para estar en el Barcelona. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay también muchas historias de que si es amigo de Messi, le cuenta chistes al oído y no sé qué. Yo creo las renovaciones y el estar en una plantilla no se justifica, no se puede sostener en que seas más o menos amigo de la estrella, ¿no? Exacto. Yo creo que el Barcelona necesita 2 porteros para este año. Bueno, necesita tantas cosas tu equipo para el próximo año. Seguramente empezando por un entrenador, porque nadie da un duro por el Tata Martino de cara al segundo año que tiene firmado. Seguramente 2 porteros, Víctor Valdés que se va y Pinto que no le van a renovar. 2 centrales, a lo mejor algún apoyo para fortalecer un poco el centro del campo y para dar descansos a Iniesta, a Xavi. Yo creo que un delantero centro. El Barcelona lleva demasiados años sin un delantero centro rompedor.
Uy, ¿estás escuchando?
Y en ocasiones... Sí.
No, es que es así.
Tiene trabajo, yo creo, el director deportivo del Barcelona, pero bueno, eso lo veremos este verano, porque a todo esto lo que tenéis es el hándicap de que ahora mismo hay una prohibición de la FIFA para fichar.
Sí, no.
Otra
cosa
eso es que encima.
Eso se levante, no se levante, os den la cautelar, etcétera, etcétera, pero de momento lo que hay es que el Barça no puede fichar este año, lo cual sí sería un auténtico drama. Bueno, hablamos del Atlético de Madrid.
Venga.
Porque tiene un aroma campeón que asusta.
Sí.
Asusta, Roberto. Quedan 5 jornadas para que acabe la Liga. El Atlético de Madrid consiguió ayer una victoria sin mucho brillo, pero con mucho oficio, 0-2 en el campo del Getafe, una de las salidas que le quedaban. Le queda todavía salir al Levante, le queda al campo del Levante y al campo del Valencia, 2 salidas a la Comunidad Valenciana. Y recibir en su estadio al Elche y al Málaga. Y luego la última jornada, que a lo mejor ya es intrascendente, en el Cano. Bueno, el Atlético de Madrid ahora mismo continúa siendo más líder en solitario. Tiene 82 puntos, tiene 3 de ventaja sobre el Real Madrid y 4 de ventaja sobre el FC Barcelona. De las 5 jornadas que quedan, Roberto, si el Atlético de Madrid... O sea, lo que tiene ahora es un colchón de que puede permitirse un pinchazo.
Vale.
Si de los 5 partidos que le quedan gana 4... Se puede tomar incluso pues para que le hagan el pasillo de campeón la visita al Camp Nou de la última jornada. Ganando 4 partidos, Atlético de Madrid-Elche le queda el próximo Viernes Santo, salida al campo del Levante, salida al campo del Valencia y Atlético de Madrid-Málaga. Como dice el Cholo Simeone, 4 finales. Si gana los 4, es campeón de Liga, pase lo que pase. Y eso en el supuesto de que los que vienen apretando por detrás lo ganen absolutamente todo.
Me ha recordado un poco a Poli, ¿eh? A Poli Díaz, que digo, te ha faltado decirlo. Y si gana los 5, campeón seguro.
Bueno, claro, no, si gana los 5, es campeón seguro. Pero que es importante en las últimas 5 jornadas tener el colchón poder fallar uno.
Sí.
O sea, que tú pierdes un partido y de momento no pasa nada. Eso se lo ha ganado el Atlético de Madrid, que ya digo que, bueno, desde septiembre seguramente, ¿no? Había gente que no creía y estaban con el ya se la pegará, ya se pegarán un batacazo, ya se caerán físicamente cuando acuse la Champions y la Liga, no sé qué. Bueno, estamos muy entrado el mes de abril cuando se decide absolutamente todo y el Atlético de Madrid, yo es que creo que va a ser campeón de la Liga.
Oye, batacazo el que se dio Diego Costa en la pierna.
Ay, duele.
Es en la acción del 0-2, efectivamente. Ay. Miriam se lanza con todo. Es una metáfora también de lo que es el Atlético de Madrid,
que da
la vida en cada acción, se lanza por toda por el 0-2, con tan mala suerte de que la pierna izquierda impacta, además de una forma... es un golpe brutal,
sí,
¿no?
Sí, muy violento.
Y en un primer impacto, en un primer momento, con las reacciones de Felipe Luis y de Godín, de la gente que estaba por allí, el jugador se queda inmóvil, sin reaccionar, sin celebrar el gol, nos pusimos en lo peor.
Sí.
No, joder, no será una fractura de tibia y peroné.
Yo me recordó Villa, fíjate,
total, es que recordaba eso, ¿no? Y bueno, luego le preguntamos, con ese come-come, joder, qué mal rollo, se puede haber ganado la Liga, pero lesionarse de importancia Diego Costa, viene la Champions, la eliminatoria con el Chelsea, le fuimos a preguntar a Simeone a la rueda de prensa, y salió haciendo bromas, no, el Tigre, que tiene otra herida para el Tigre, pero eso no es nada, tal, además se reía, ¿no? Y claro, nos quedamos todos así. Bueno, al final, lo importante, además con informaciones en Twitter oficiales del Atlético de Madrid, es que tiene un
gol libre.
Tenía razón en algún momento, creo que fue Simeone, que dijo que no querían que ganara el Atlético de Madrid la Liga, porque, o sea, el árbitro ayer no actuó bien, el poste sigue ahí, o sea, ni le expulsó,
y es una de las entradas, de verdad, más criminales de todo el campeonato de Liga, ¿no? El poste ahí
ahí sigue el poste de Getafe, el poste derecho. Bueno, ahí sigue el poste y ahí sigue también la... que evidentemente que tiene una brecha, que tenía sangre que alarmaba, pero bueno, que parece ser que no es nada. Bueno, y que Diego Costa con los cuidados y una herida, pues una herida en una semana, cicatriza, sana y ya está. Puede estar para la próxima cita, que es, recuerdo, el viernes, ¿eh? El partido del Atlético de Madrid, para que tenga más tiempo para preparar la eliminatoria con el Chelsea, se adelanta al Viernes Santo, así que el Viernes Santo a las 8:30 de la tarde hay cita, la primera de las 5 finales que dijo el Cholo Simeone le quedan al Atlético de Madrid. Bueno, otros marcadores de ayer: Betis 0, Sevilla 2. El Betis casi vale, puede certificar segunda, ya, sí. Bueno, virtualmente desde hace meses, ¿no? Pero matemáticamente se puede certificar ya en la próxima jornada el descenso a la segunda división. Valencia 2, Elche 1. Y en el partido que cerraba la jornada, Español 2, Rayo Vallecano 2, ayer por la noche. Y como te digo, hoy a las 10, en el estadio, en el nuevo estadio de San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Málaga, con esa en juego, el amarrar la cuarta posición para el Athletic Club de Bilbao, que da derecho a Champions de cara a la próxima temporada. Y fuera del fútbol, pues fuera del fútbol tenemos de todo. Ayer vivimos el Gran Premio de las Américas en Estados Unidos en motociclismo. Ganó en Moto3 un australiano que es el líder del mundial, Jack Miller. Ganó en Moto2 uno de los nuestros, el español Maverick Viñales. Y ganó con esa sonrisa contagiosa que tiene él, Marc Márquez, en MotoGP. Dos carreras, dos victorias. El año pasado, en su irrupción en MotoGP, se proclamó campeón del mundo. Tiene toda la pinta, Roberto, de que este chaval va a ser una leyenda.
Va a ser de los que deje huella.
Va a ser de los que deje huella. O sea, como Valentino Rossi, como Jorge Lorenzo en su momento, tiene toda la pinta, con el descaro, con la juventud, con la naturalidad con la que corre, con la que habla, en su circuito Talismán, seguramente, donde todo empezó para él, en Austin, en Texas. Ayer consiguió la segunda victoria y es líder en la categoría reina de MotoGP en el Mundial de Motociclismo. Esta madrugada, hace unas horas, ha concluido el Masters de Augusta de Golf, el que entrega la tradicional chaquetilla verde, que hace un montón de tiempo que no gana ningún español. El último fue José María Olazábal. Ha estado peleando ahí hasta la última jornada Miguel Ángel Jiménez, el veteranísimo Miguel Ángel Jiménez, con su look tan habitual de la coleta y fumando.
Por lo menos no llevaba el puro esta vez, creo.
Bueno, no llevaba el puro. Se lo habrá fumado a su salud, sí, por haber hecho un buen Masters, ¿eh? Ha ganado Bubba Watson, el golfista norteamericano, pero ha quedado en cuarta posición, muy cerquita de él, Miguel Ángel Jiménez, que tuvo opciones pues prácticamente hasta el cuarto recorrido, hasta el recorrido final del domingo. Y hay una noticia de última hora. Los Ángeles Lakers ha comunicado oficialmente, en un comunicado oficial, que Pau Gasol no vuelve a vestirse la camiseta amarilla del conjunto de California. ¿Sabes que anda Pau Gasol con problemas de vértigos y esto, sí, mareos, que andaban ahí haciéndole pruebas en el hospital y tal? Parece, debe ser más importante de, o sea, que no es una tontería, que es una cosa que hay que mirar y hay que curar bien. A Los Ángeles Lakers le quedan solamente 3 o 4, porque no se meten los playoffs para finalizar la temporada 2013-2014 de la NBA. No da tiempo a que Pau Gasol se recupere al 100% y pueda haber una especie de partido de despedida y tal. Y Los Ángeles Lakers ha comunicado que no vuelve a jugar con el equipo. Pau Gasol finaliza contrato y será lo que se llama en Estados Unidos agente libre para este verano negociar su futuro. ¿Quién sabe si seguir en Estados Unidos? ¿Quién sabe si...?
Hemos hecho una propuesta para el equipo de la noche del fin de semana.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y ficharle?
Sí, sí, claro. Sí,
sí. Se lo hemos mandado por Twitter.
Vaya lujo, ¿no?
Por si alguien quiere ver las condiciones.
Sí, y acepta las condiciones de trasnochar.
Aún no ha dicho nada.
Vivir al revés.
No ha dicho nada, pero es una oferta de vértigo.
Para Antonio, la acepte, que es un buen chaval.
Muchísimas gracias.
Bueno, buena semana o buenos días de descanso para ti, que creo que los tienes. Sí, sí, para Miriam, que le llegará, y para todo el equipo. Aquí nos vemos.
Nosotros, cuando quedan 7 minutos para llegar a las 6, las 5, las Islas Canarias, nos vamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, se empieza a notar, móvese tu cintura. Cintura.
Pues sin duda ha vuelto a ser un placer haber sentido tu compañía. El ratito que hayas estado con nosotros, de verdad que siempre se agradece. Esta noche llega la Artaunda Zumendi con todo el equipo de la noche, que es lo mismo que estamos ahora mismo viviendo nosotros. En la producción semanal te presento al equipo, ha estado Lourdes Martínez, Javier Martínez Reillo y Fran González. En la realización, Luis Pinar, Miriam Ponte, que nos encontramos el próximo fin de semana.
Sí, feliz semana a todos y que descanséis.
Yo soy Roberto Pablo y te deseo eso. Lo mejor para esta semana, muchísima prudencia en la carretera, por favor, que ya el fin de semana está siendo bastante trágico. Vamos a ver si entre todos ponemos de nuestra parte y llegamos al destino y volvemos a casa. Que es cuestión muchas veces eso, de intentarlo y al final se consigue por lo menos ser un poquito feliz.
No hay duda, tú de qué lado estás, empieza a notar, moverse tu fin.